Este sábado, en Anchorena, el gobierno del Frente Amplio le dio un nuevo impulso a sus planes en materia de reforma del Estado. Las grandes líneas del proyecto de reforma del Estado fueron analizadas en una sesión especial del Consejo de Ministros que tuvo lugar en la estancia presidencial. Se trabajó el sábado de mañana y después del mediodía, y se culminó con una conferencia de prensa en la que el ministro Jorge Brovetto, que fue el vocero en la oportunidad, anunció, entre otras cosas, que el Poder Ejecutivo pretende encarar esta mega reforma apelando a todas las herramientas que sean necesarias, incluso una reforma de la Constitución.
La primera llamada del día.
Estamos con el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, José Mujica. Ministro, buen día.
Buenos días, Cotelo. Gusto saludarlo.
Hace meses que el gobierno anuncia una reforma del Estado, incluso se la ha presentado como la madre de todas las reformas. Por eso, lo primero que le pregunto, ministro, es ¿qué fue lo que cambió con esta reunión, con esta sesión de trabajo del sábado en Anchorena?
Bueno, si bien había anuncios, no habíamos tenido ninguna puesta a punto de carácter colectivo entre nosotros. Y esta fue la primera discusión del cuerpo de ministros, no completo, por cuestiones de trabajo. Es obvio que había dos ministros que estaban fuera del país, me refiero al contador Astori y a el canciller Reinaldo Gargano, y de todas maneras, por cuestiones de agenda, se decidió arrancar con esta discusión. En el bien entendido de que, si bien es la primera, tampoco es la última.
Ahora, según las crónicas, no se manejó propuestas concretas.
Hubo una larga mesa redonda en la cual cada integrante volcó los puntos de vista que en cierta medida recogen discusiones que ha habido en el por lo menos con ciertos niveles de sus respectivos ministerios.
Ah, o sea,
pero
cada, cierto, cada ministro,
no salieron propuestas concretas.
Cada ministro en la reunión sí expuso planes o ideas concretas de reforma. Se lo pregunto porque en la conferencia de prensa no se habló de elementos puntuales.
No, a modo de diagnóstico, cada cartera relató un poco su experiencia, sus limitaciones, y cómo ve un poco el futuro en la materia. Por ejemplo, hay cuestiones que si uno las decanta son un consenso. El Uruguay tiene que cambiar en cuestiones de procedimiento de la cosa pública, buscando de que esos procedimientos sean mucho más ágiles y sea mucho más transparente la responsabilidad de quienes la toman. Le pongo a título de ejemplo algo que con distintos lenguajes se repitió por todas partes.
A ver.
Este hecho de que a veces somos prisioneros de procedimientos que están ahí, que hay que cumplirlos porque así los establecen un conjunto de normas. ¿Y qué ha pasado? Seguramente que a lo largo de los años, con buena fe, y es muy probable que tratando de evitar los errores humanos en todo lo posible o atemperarlo, fuimos creando una malla de disposiciones que hoy son termina maniatando toda la capacidad de decisión.
Esta es una inquietud vieja, ¿no? Yo recuerdo,
yo creo que han padecido los últimos gobiernos por todas partes, cada cual a su manera.
Sí, yo recuerdo, por ejemplo, el gobierno del doctor Luis Alberto Lacalle, cuando con el contador Alberto Sayagués al frente impulsó el Programa Nacional de Desburocratización, que avanzó bastante en esa materia, que produjo resultados interesantes. Ahora, por lo visto, se generaron nuevas burocrateses, o no se llegó a ir a fondo. ¿Qué pasa?
Yo creo que siempre existen limitaciones por todos lados, y entonces hay que enfrentarla y somos conscientes, y es un problema que tiene el Uruguay, no en este gobierno. Me parece que, bueno, y que hay que discutirlo públicamente y hay que lograr el mayor margen de consenso. En algunos casos, ¿dónde surgían nuestras dudas? Y surgen. ¿Hasta dónde, desde el punto de vista jurídico y constitucional, podemos llegar con el derecho actual? ¿Y dónde se necesitan cambios? Esta es una interrogante, por lo cual la decisión es que la próxima reunión vamos a lograr que con notados constitucionalistas nos instruyan, entre comillas, un poco, de cuáles son los límites que el marco legal nos permite hoy. En el bien entendido que desburocratizar para nosotros, por lo menos, es transferir capacidad de decisión, transferir poder.
¿Qué tipo de transferencia es la que usted está ahí aludiendo?
Bueno, justamente cada cartera lo puede ver de una manera, otras lo pueden ver de otra. Yo le puedo garantizar que en la cosa en lo que estoy puede ser, nuestra cartera puede ser paradigmático. Hay que crear capacidad de decisión a nivel de los departamentos, a nivel de los territorios, muy cerca del lugar de acción. Que no haya que subir toda la pirámide de cosas que hay que subir, y al mismo tiempo hay que lograr que en el terreno distintas herramientas que tienden a hacer lo mismo se coordinen y trabajen en conjunto, porque todas están empeñando presupuesto del Estado. Le voy a poner un ejemplo bien sencillo para que la gente entienda. Tenemos un plan agropecuario, tiene unos 20 técnicos desparramados, especialistas en el área ganadera de pequeños productores, pero después tenemos otras tantas instituciones, incluso el ministerio, ni se saludan. Bueno, sería lo ideal, sería que esa gente del plan agropecuario, que tiene mayor experiencia en atender en materia de extensión a los pequeños ganaderos, tuviera a su cargo algo que le sobre a colonización, algo de nuestro ministerio, algo de los planes que estamos llevando adelante, todo coordinado en el departamento, un poco conducido por aquellos técnicos más capaces y que tengan mayor experiencia, y no seguir con un estilo feudal donde, bueno, hay 20 direcciones y nadie aparece a la vista.
Una reforma del Estado caracterizada por la descentralización, entonces, esa sí, es sí. Una de las notas.
Entendida la descentralización como una apuesta a transferir poder, y no mera desconcentración, que también, en muchísimos casos también tiene que caber. Yo añoraría, por ejemplo, que mis productores rurales algún día pudieran hacer muchas gestiones que hacen hoy con un número y utilizando un teléfono, y punto. Creo que técnicamente se puede.
Entonces, una reforma del Estado que apunta a la descentralización y que también apunta a la participación, según decía el ministro Brovetto.
Sí, señor, a la participación. Yo lo veo muy claro, el que paga tiene que controlar.
¿Y de qué manera puede controlar?
Y si usted quiere aplicar esa filosofía, va encontrando mecanismos. Encuentra mecanismos que hoy tal vez no existen.
El vicepresidente Nick Novoa manejó la idea de crear un ombudsman por cada departamento del país. ¿Esa puede ser una alternativa?
Esa se manejó. Y seguramente que hay otra. En el caso de mi cartera, pienso en las gremiales de base que hay en todos los departamentos. Nosotros recibimos una gratísima experiencia con el operativo de distribuir la ración, con la lucha por abrir fuentes de agua en el norte. Esas pequeñas gremiales que representan en cada pago, conocen el pago, y ahí se termina la burocracia.
Ahora, ¿qué pasa en estas...?
Porque la gente se conoce.
¿Qué pasa en estas líneas de reforma del Estado que comenzaron a trazarse el sábado? ¿Qué pasa con asuntos que han estado permanentemente en el debate cada vez que se menciona ese término, qué se discutió sobre inamovilidad de los funcionarios públicos, qué se discutió sobre asociación del Estado con privados o privatizaciones, por citar nada más que dos capítulos.
De eso no se discutió, justamente, si quiere... Usted sabe que, por ejemplo, en el primer tema que usted me planteaba, existen dos libretos. Hay quienes sostienen que no existe la inamovilidad en el Estado desde el punto de vista jurídico, que lo que existe es una cantidad de prerrogativas y de garantías que a veces llevan al abuso, y entonces, buscando de darle garantías al funcionario y a la administración, se terminan en un expediente de carácter infernal, que hacen de hecho como si la existiera la inamovilidad. Bueno, acá hay una cátedra, si se puede simplificar, si no se puede simplificar, todo eso. Esas cosas hay que ajustarlas, alguna gente lo ha planteado, nosotros lo tenemos en el debe, y lo mismo, hasta dónde permite nuestra Constitución y sobre todo el sistema de derecho, la asociación de empresas mixtas, el surgimiento de empresas mixtas, para qué casos, dónde, también esas cosas hay que definirlas.
Pero entonces, y para ir redondeando esta conversación, ministro, ¿cuándo se conocerá la reforma del Estado que impulsa este gobierno?
Bueno, hay gente que está trabajando calladamente, y yo creo que en poco tiempo se van a colocar algunos documentos públicos que se puedan difundir.
Se lo pregunto porque el doctor Vázquez, durante la intervención que realizó el sábado pasado en el Consejo de Ministros, insistió en citar en reiteradas ocasiones el programa de gobierno del Frente Amplio en cuanto a reforma del Estado. Pero claro, ya estamos pasando los dos años de esta administración. Y entonces,
señor,
una pregunta legítima es, ¿no había un proyecto de reforma del Estado? ¿Recién ahora se lo está elaborando? ¿Cómo se entiende?
Bueno, yo creo que si quien lea el programa con atención verá de que hay una serie de líneas generales. Ahora, de ahí a tener un programa punto por punto, tiene su bemole. Cuando usted baja las cuestiones a tierra, tiene que evitar de cometer la menor cantidad de errores posible en cuestiones que son sustantivas. También teníamos ideas con respecto a una reforma tributaria. No se puede en un Estado de Derecho avanzar como una aplanadora. Claro, yo comprendo que existen en nuestra sociedad otro tipo de mirar las cosas, y que es válido, que se puede resumir en esto: la democracia representativa elige representantes para que gobiernen, y punto. Y no me venga con consulta y esto y lo otro, ¿está? A usted lo eligieron, decida usted. Bueno, nosotros no tenemos esa manera de pensar, comprendemos que esa manera de pensar existe y es válida, pero hacemos las cosas a nuestra manera.
¿Qué quiere decir el anuncio que hizo el doctor Vázquez también en su intervención inicial el sábado en cuanto a que él va a dirigir personalmente el proceso de reforma del Estado?
El doctor Vázquez lo que planteó enfáticamente que en el país hubo dos grandes tentativas efectivas de descentralización a lo largo de la historia nacional. La una, intentada por Berro, la otra por don José Valle de Ordóñez. Ambas fracasaron. Nosotros tenemos que recoger esa experiencia, el guante, y transformar este en un hecho de gobierno de carácter central, para tratar de no que este proyecto no fagocite, no fracase. ¿Por qué? Porque este es un país terriblemente montevideano y concentrado, donde el grueso de la población vive a menos de 100 kilómetros del puerto de Montevideo. Y bueno, yo creo que esos factores sociológicos también operan.
Y operan otros, ¿no? Quiero decir, por ejemplo, el PIT-CNT.
Sí,
se planta
sí,
con preocupación frente a una reforma del
claro
Estado encarada
sí,
por este gobierno.
Todo, todo el mundo lo mira, mira estas cosas con preocupación, porque aquel que tiene o cree tener un poquito de poder teme de que se lo quiten o que lo cedan o que se lo subviertan. Me parece que es humano que esas cosas pasen. Pero y nosotros por eso tenemos que discutirlo mucho esto, porque esto lo tenemos que hacer con la participación, siquiera parcial, de los trabajadores también, que comprendan que esto no es una agresión, es que no podemos seguir en este país. Mire, yo la resumo así. A veces firmo 50 expedientes en un día. Humanamente, uno se tiene que dar cuenta que debe haber en cada expediente 10 o 15 firmas que están de más. ¿Y por qué? Porque eludimos la responsabilidad. Me parece que descentralizar también es responsabilizar. Y tenemos que aprender que en el Uruguay tenemos que ser también responsables.
Lo último, ministro, por hoy, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cómo sigue esto?
Y no sé, el presidente va a convocar, tiene una comisión que está trabajando, y sabemos que en pocos días tenemos que tener una reunión con constitucionalistas para que nos iluminen un poco la cabeza, porque ese es un terreno que los que estábamos en la reunión teníamos baches. Confesar lo que uno no sabe, la debilidad, me parece que es honesto. Le aclaro, Cotelo, y ya en la despedida, yo accedí a hacerle esta declaración en el buen entendido que no habían encontrado al vocero. Y bueno, hacemos. Usted tendrá novedades en pocos días.
Perfecto. Usted lo dice porque el vocero el sábado fue el ministro Jorge Brovetto, y se supone que era el único que iba a hacer declaraciones incluso después del sábado.
No, lo habíamos quedado, pero yo hubiera preferido porque él se ensimismó en el informe. Y usted me agarra a mí caminando por la calle tratando de combatir mis huesos un tanto envejecidos.
Bueno, volvemos sobre el tema en cualquier momento. Le agradezco su atención a nuestra llamada.
Bueno, muchas gracias, Cotelo.